El Espejo.
COPE. Estar informado.
...13:33... horas de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Seguimos con nuestra mirada puesta en Cracovia, donde el Papa está celebrando la Jornada Mundial de la Juventud. Antes de comenzar su viaje, el Papa Francisco se mostró asolado por el último acto de violencia perpetrado en Normandía, Francia, en el que murió un sacerdote de 84 años mientras celebraba la Eucaristía. El Papa condenó una vez más toda forma de odio y mostró su preocupación porque esta violencia horrible haya acaecido precisamente en una iglesia cuando se celebraba la acción litúrgica que implora de Dios su paz para el mundo. Nada más llegar a Cracovia y al saludar a las autoridades polacas, recordó cómo San Juan Pablo II le gustaba hablar de una Europa que respira con dos pulmones. El sueño de un nuevo humanismo europeo animado por el aliento creativo y armonioso de estos dos pulmones y por la civilización común que tiene sus raíces más sólidas en el cristianismo. Les habló también del complejo fenómeno de la emigración y les invitó a la misericordia para superar los temores y hacer el mayor bien posible, aliviando sus sufrimientos sin cansarse de trabajar con inteligencia y continuidad por la justicia y la paz, dando testimonio de los valores humanos y cristianos. Ayer, en la explanada de la Virgen de Częstochowa, celebró la Eucaristía ante unos 300.000 fieles, con una hermosa homilía sobre la Virgen, en la que Dios se instaló en lo pequeño, al contrario del hombre que tiende a querer algo cada vez más grande. Por la tarde, un espectacular acto con los jóvenes venidos de los 5 continentes que, ondeando sus banderas, homenajearon a los santos propios de sus tierras. Con semblante alegre y emocionado, el Papa Francisco se dirigió a los jóvenes para celebrar a Jesús vivo y resucitado. Recordó a San Juan Pablo II, para quien pidió un fuerte aplauso, y animó a celebrar el jubileo de la misericordia. La Iglesia, el mundo, hoy os mira y quiere aprender de vosotros la fuerza para cambiar las cosas, dijo. Esta mañana ha visitado el campo de Auschwitz, una de las páginas más trágicas de la historia del siglo XX. Pero la JMJ continúa. Sin duda, más adelante veremos sus frutos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tus invitadas.
Pues efectivamente, tenemos dos invitadas. Del 11 al 20 de este mes de julio, que ya casi finaliza, se ha celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York un foro, según su nota de prensa, al más alto nivel sobre desarrollo sostenible. Al finalizar el periodo de 15 años que Naciones Unidas se dio para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el año pasado, se estableció otro periodo de otros 15 años para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ambos casos se trata de mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos que viven en lo que conocemos como el sur, países en vías de desarrollo, tercer mundo, en fin, a gusto de cada cual. En esa reunión ha participado de forma activa dos personas de Cáritas Española, como miembros del grupo de Cáritas Internacionales, Amparo Alonso y Ana Abril. Y además, mañana se celebra, por tercera vez, también convocada y según ha establecido Naciones Unidas, el Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos, una de las plagas de nuestro siglo. De ahí, efectivamente, que se estableciera esta jornada mundial. Así que van a estar con nosotros Ana Abril. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Ana es coordinadora del equipo de incidencias y comunicación de Cáritas Española y Gilde Dans, que es responsable del programa de prostitución y de tratas, naturalmente, en Cáritas Española. Buenas tardes, Gilde.
Buenas tardes.
Así que vamos a empezar por Ana. Ana, suponemos que este foro al más alto nivel ha tratado de los objetivos de desarrollo del milenio, perdón, de desarrollo sostenible, pero muy en sus comienzos, ¿no?
Exactamente. Este foro se realizaba cuando llevamos muy poca andadura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Había 22 países que iban a pasar una primera revisión para ver cómo se estaban aplicando esos objetivos. Pero nos ha parecido muy importante, pues, desde cuál ha sido el lema de ese encuentro, no dejar a nadie atrás. Nos parece que tiene muchísima fuerza poder decirle al mundo, no dejemos a nadie atrás.
Eso es como si fuera de Caritas, Ana.
Completamente, ¿no? Nuestra opción, que siempre son los últimos,
cierto,
las personas no atendidas,
cierto,
que mientras solo una persona esté excluida de la sociedad o del mundo, del acceso a los derechos, pues no podremos quedarnos conformes, ¿no? Ese los últimos serán los primeros nos resuena mucho. No podemos dejar a nadie atrás,
muy
no
cierto,
podemos crecer dejando en los márgenes, bueno, las personas que el Papa Francisco siempre denuncia que al final son desechos, son sobrantes, con esas palabras tan, tan duras que utiliza también para hacernos reaccionar. No podemos dejar a nadie atrás. Y luego es una agenda universal. Los Estados se han marcado 17 objetivos para todos los países, sean del norte, sea del sur, todos estamos concernidos por determinadas realidades que afectan. Hay pobreza en España, hay pobreza en los países del sur. Hay desigualdad en España y en los países del sur. El tema del cambio climático que nos afecta como mundo para hacer un mundo sostenible. Por ello nos parece muy importante este primer foro con ese lema de no dejar a nadie atrás, con unos derechos y unos objetivos que deben ser universales para todas las personas y en todos los lugares y con esos primeros 22 países que han pasado una revisión.
Cierto, como queremos hablar también con Gilde del día que se celebra, que se conmemora mañana, y como vamos a tener 15 años por delante, no sé si yo estaré aquí para contarlo, pero los años van a estar ahí trabajando sobre el tema. Ha habido un país que además representado en este foro de los 22 que se han ofrecido voluntariamente para someterse a esta prueba, a este test de cómo se van cumpliendo los objetivos, que ha sido Sierra Leona, en el que Caritas Sierra Leona lidera una coalición, por supuesto, de la sociedad civil, pero es que además en colaboración con el gobierno, para ver cómo se van aplicando estos objetivos de desarrollo sostenible. Ana, ¿cómo ha quedado esta evaluación, primera evaluación, con solo 12 meses de vigencia, por parte de Sierra Leona?
Pues una de las constataciones es la importancia de la sociedad civil. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un pacto entre los Estados, pero de una muy dudosa exigibilidad, salvo que la sociedad civil se organice, los impulse, se apropie de ellos y de alguna manera exija a los Estados que se apliquen y se garanticen los derechos de todas las personas. Esto es lo que ha pasado en Sierra Leona. Y qué bonito también que el testimonio, ese evento que organizó Caritas, fuera para aprender de un país del sur, de los que tenemos muchísimo que aprender. Han formado una coalición en la que ha estado presente Caritas con otras organizaciones para garantizar la implementación de estos objetivos, que si no se pueden quedar en una mera declaración y que lleguemos al 2030 y como sociedad mundial no hayamos avanzado.
Ojalá que estos objetivos tengan más éxito que los anteriores, que
sí,
es verdad que cosas se consiguieron, pero tampoco fueron tantas.
No, mientras haya personas que mueran de hambre en el mundo, desde
malo,
luego no podemos permanecer impasibles.
Bueno, afortunadamente la sociedad civil, como dice usted, Ana, y las ONGs como sociedad civil organizada están empujando y así es como se pueden ver frutos. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a hablar con su compañera Gilde, que como he dicho es la responsable de programas de prostitución y de trata de personas en Caritas Española y que forma parte de este comunicado. Bueno, forma parte de los que trabajan en torno al tema. Y el comunicado que han emitido Caritas Confer, la Fundación Cruz Blanca Justicia y Paz y Amaranta, que es una fundación de solidaridad perteneciente a las religiosas mercedarias. Gilde, bueno, ha habido que establecer un día mundial para hacer visible un problema que está aquí de una manera terrorífica. Y ciertamente, pues aunque solo sea un día al año, se habla de la trata, ¿no?
Sí, bueno, es buena pregunta, ¿no? Necesitamos estos días, ¿no? Pues yo creo que sí, que todas las cosas que hacemos para visibilizar esta moderna forma de esclavitud viene bien para visibilizar y para sensibilizar también a la sociedad que eso existe y sigue existiendo, ¿no? Y en formas más amplias que a veces creemos también como sociedad. Entonces sí, que pensamos, lo utilizamos también como entidades de iglesia para hablar sobre el tema y para sacar que es un problemón que tenemos todavía en nuestra sociedad.
Sin lugar a dudas. Y yo creo que es un problemón que se está haciendo más visible porque la trata de personas tiene tantos rostros que se nos pasan un poco como desapercibidos y que afecta a niños, a personas adultas, a mujeres, etcétera, etcétera. O sea, esta esclavitud que ha dicho usted de nuestro tiempo, esta esclavitud moderna, no nos puede dejar indiferentes porque está aquí, con nuestro, a nuestro lado, ¿no?
Sí, a veces lo olvidamos. Es también por todas las imágenes que sacamos a veces, ¿no? De mujeres en una habitación oscura con cadenas, que por supuesto existe, pero también existen otra forma de trata, ¿no? De seres humanos, como la mendicidad, la matrimonio forzados. Y entonces lo que dijimos también, la persona que pide una limosna delante del supermercado de nuestro barrio puede ser una persona que está explotada, ¿no? Entonces también un llamamiento a la sociedad, a la comunidad cristiana, para decir, mira, está aquí al lado, está, está viviendo en nuestra vida, entra en nuestra vida diaria en forma de personas que piden limosna, pero también la ropa o la comida que estamos comiendo, aparte de lo más conocida que es la trata con fines de explotación sexual en toda la demanda de servicios sexuales que conocemos también aquí en España.
Uh-huh. Bueno, es que estamos hablando que de 21 millones de personas víctimas de trabajos forzados, según la Organización Internacional del Trabajo, lo cual nos lleva a pensar que hay muchos más que no son cuantificables, ¿no?
Eso es, siempre no solemos dar datos porque no tenemos datos rigurosos, es muy complicado para tener datos exactos, pero significa o señala la magnitud de este problema a nivel mundial. Entonces, por eso también queríamos señalarlo, ¿no? Es increíble, 21 millones de personas que son víctimas de trata, eso no podemos tolerarlo como sociedad.
Yo creo que afortunadamente días internacionales nos permiten darnos cuenta de que esto no solo pasa en esos países que llamamos del tercer mundo, sino que pasa aquí entre nosotros, porque la explotación es siempre víctima de las personas sin escrúpulos y de aquellos que por intereses económicos hacen de la esclavitud. Es que dan ganas, no sé si de reír o de llorar, la esclavitud en estas alturas del siglo XXI.
Sí,
una cosa
el negocio, claro, el negocio que hay detrás es tan lucrativo y la posibilidad que te pillan, ¿no? Que hay persecución del delito, parece que merece la pena para seguir con esta esclavitud, ¿no? Porque mueve millones, miles de millones de euros, cifras que a mí me supera personalmente, pero es precisamente por este negocio que sigue existiendo.
Ajá. Bueno, el Papa Francisco, que es tan concienzudo a la hora de denunciar, cierto, y comprometido, está siempre diciéndoles que son instrumentos de los intereses económicos de las personas sin escrúpulos. Lo terrible es que, Gilde, cada día hay más personas sin escrúpulos.
Sí, pero tenemos que ver también como sociedad cómo podemos evitarlo.
Claro.
Otra parte es que lo que decimos, ¿no? Con las políticas migratorias tenemos que tener mucho cuidado, que no vamos a empujar a las personas que ya están en una situación de vulnerabilidad en las manos de traficantes y de tratantes, ¿no? Entonces, también tenemos una responsabilidad como administración pública, como sociedad en general, de evitar este tipo de políticas que pueden hacer más sufrimiento aún para las personas, ¿eh? Porque, por supuesto, hay el delito detrás y creo que es una voluntad política también para ir detrás de estos flujos de dinero, ¿eh? Para captarlo, para detectarlo y para perseguirlo, pero también tenemos que ver como sociedad cómo podemos proteger, identificar a las víctimas y dar una protección y asistencia de recuperación, restauración en nuestra sociedad.
Pues tendremos que hacerlo. Tendremos que hacerlo porque cualquier ciudadano con conciencia tiene que sentirse movido, como mínimo, por todas estas personas. Gilde Dans, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues gracias a Ana y a Gilde y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabes, Cal? Que ganes la medalla que todos
con la ceremonia
que...
inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en COPE.es y en redes sociales.
Oye, ¿sabías que este verano en Repsol bajamos el precio de los carburantes premium? Hoy viernes 29 de julio en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo.
Más información y estaciones adheridas en Repsol.com.
Vive en directo con 13TV la Jornada Mundial de la Juventud. Comparte la alegría de los jóvenes y siente el mensaje de esperanza del Santo Padre en una cita histórica. Esta tarde, Vía Crucis con los jóvenes. 13TV, conectamos contigo.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La exposición Las Edades del Hombre celebra su 21ª edición en Toro, en la provincia de Zamora. Hasta el 14 de noviembre, la exposición dedicada esta vez al agua, de ahí su título Aqua, se nutre de obras muy selectas del patrimonio de Castilla y León, con firmas como Berruguete, Zurbarán, Gregorio Fernández, Juan de Juni, así como de otros artistas contemporáneos como Antonio López, por ejemplo. El agua, además de ser un bien natural, lo es también cultural y símbolo religioso de gran riqueza antropológica, bíblica, eclesiológica y sacramental. José Ángel Rivera de las Heras, deán de la Catedral de Zamora, es el comisario de la exposición Toro 2016. José Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Supongo que estos meses de verano, julio y agosto sobre todo, son los momentos de más afluencia a la exposición, ¿no?
Efectivamente, porque es época estival y época vacacional también.
Sí, y la exposición, bueno, siempre tiene un hilo conductor, que en este caso se compone de 6 capítulos. 4 están en la Colegiata de Santa María la Mayor y 2 en la Iglesia del Santo Sepulcro. ¿Ese hilo conductor se puede seguir fácilmente?
Pues sí, yo creo que sí. El tema monográfico es el agua y, como ya saben los oyentes, las exposiciones de las edades del hombre tienen un relato, a diferencia de otro tipo de exposiciones. Entonces, el agua, desde el punto de vista de físico y de la naturaleza, está en el primer capítulo. Uh-huh. Después, el agua en el Antiguo Testamento en el segundo, que es titulado Preparando Caminos. En el tercero, Los cielos se abrieron, está dedicado a la figura de San Juan Bautista. Y por último, el capítulo cuarto, en la Colegiata, está dedicado a Cristo como fuente de agua viva. Uh-huh. Y los dos últimos, pues ya se dedican al bautismo cristiano, el bautismo que nos salva, y el capítulo sexto y final, Renacidos por el agua y el espíritu, que está dedicado a los santos en su vinculación al agua. Y estos dos últimos, como muy bien has dicho, se encuentran en la Iglesia del Santo Sepulcro.
O sea que podemos decir que el primero de los capítulos es de tipo de la naturaleza o del agua vista desde la cultura. Y que luego ya después entramos en la parte bíblica, Antiguo Testamento, y luego entramos ya en una cristología, y terminamos con una eclesiología y una historia de la Iglesia.
Efectivamente, así es. Eso es, sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, aunque ese hilo conductor nos lleva, como decimos, del Antiguo Testamento a Cristo, a la Iglesia, a los testimonios, habrá gente que se fije solamente en el arte como tal.
Bueno, tampoco lo descartamos. Ya sabe uno cuando va a ver exposiciones de las edades del hombre que el mensaje es fundamental y el mensaje es explícitamente cristiano. Pero también hay gente que, bueno, pues le gusta ver el arte simplemente por el arte, ver la técnica, los autores, los estilos, las épocas, etcétera, y bueno, pues también son bienvenidos a la exposición.
Y también para ellos puede ser, digamos, de una especie de catequesis.
Evidentemente, toda la exposición, todas las obras tienen un marcado carácter catequético y evangelizador.
Es una pena que a muchos jóvenes, digamos que de 18 años para abajo, hay muchos jóvenes que tienen una ignorancia bíblica muy notable. ¿Les puede esto ayudar al menos a ampliar su cultura?
Claro. Aquí hay un mensaje antropológico y un mensaje espiritual o eclesiológico. Entonces, hacer un repaso por el carácter físico y natural y antropológico del agua y después un viaje por el agua a través de la revelación de la Sagrada Escritura y de la vida de la Iglesia, pues es fundamental. Y yo creo que a través de las obras de arte se entiende perfectamente.
Además, Toro y Zamora, atravesadas los dos por el río Duero, yo creo que han elegido muy bien precisamente por esa característica, han elegido muy bien el tema, ¿no?
Eso es. Este es el principio que justifica que la exposición esté dedicada al agua. El río Duero atraviesa todo el territorio castellano-leonés, atraviesa la diócesis y provincia de Zamora, camino de Portugal. Hay una zona norte que llamamos Tierra del Pan, una zona sur que llamamos Tierra del Vino, y el Duero atraviesa la provincia, dejando estas dos zonas. Como el pan y el vino ya fueron tratados en la exposición de Aranda de Duero, Eucaristía, pues nos parecía conveniente dedicar, por la riqueza que contiene, esta exposición al agua.
Cuando hablamos de las edades del hombre, casi siempre pensamos sobre todo en esculturas, en imaginería. Uh-huh. Pero también hay cuadros, también habrá otro tipo de exposición artística, por decirlo así, ¿no?
Sí. Efectivamente, hay diferentes épocas, diferentes autores, diferentes estilos y diferentes técnicas, evidentemente. Hay escultura, hay pintura, hay orfebrería, hay metalistería, hay incluso este año por primera vez azulejería, que viene de Portugal.
Ah, muy bien.
Porque no solamente se llevan a la exposición y se muestran obras del patrimonio religioso y cultural de Castilla y León, sino también que se invitan otras obras de diferentes comunidades españolas. Por ejemplo, estoy pensando en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía. Y este año, también, como en años anteriores, dado que el Duero desemboca en Portugal, en Oporto, pues hemos querido invitar también a tres obras portuguesas. Y una de ellas es un azulejo precioso de San Antonio de Padua predicando a los peces en Rímini, y procede precisamente del museo de la casa natal de San Antonio de Padua, en Lisboa, junto a la catedral.
Ya. Además, el azulejo y Portugal van íntimamente unidos, ¿no?
Eso es muy representativo del arte portugués y además significativo por el lugar donde se encuentra.
Uh-huh. En el capítulo de Preparando Caminos, que se refiere fundamentalmente al Antiguo Testamento, ¿qué momentos del Antiguo Testamento nos exponen?
Pues mira, comenzamos con el Génesis, donde se dice que todo era caos y confusión, tohu babohu, pero el ruaj de Dios aleteaba sobre las aguas. Uh-huh. Por lo tanto, ese es el comienzo de la exposición del Antiguo Testamento. A partir de ahí ya hablamos del paraíso como una forma de estar, de ser feliz, de ser dichoso, que será el proyecto original de Dios para el hombre, con los cuatro ríos que salían de la fuente original del paraíso. Y después, pues, personajes que están vinculados al agua, como Agar e Ismael, como Rebeca, Raquel, y sobre todo el Éxodo.
Claro.
Y el paso del Mar Rojo y el paso del Jordán, efectivamente.
Sí.
Y luego la palabra de los libros sapienciales y de los proféticos que hablan del justo, que es como un árbol frondoso junto a una corriente de agua.
Uh-huh.
Todo eso nos está hablando y nos está dirigiendo en clave de profecía y en clave de anticipo de su cumplimiento en Cristo. Porque
claro,
Cristo es el centro del mensaje. Cristo en la cruz, de su costado abierto, salió sangre y agua, el sacramento de la Iglesia entera y los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía.
Claro. En cuanto a los testimonios de los santos renacidos por el agua y el Espíritu, ¿de qué santos hablamos?
Pues son santos que están vinculados al agua, como por ejemplo Santiago el Mayor, que sabemos que hizo una peregrinación en barca su cuerpo hasta Finisterre, según la tradición,
sí,
efectivamente.
Sí.
Aparece también San Andrés, porque era pescador. Aparece la cabeza degollada de San Pablo, porque según la tradición, cuando fue decapitado, su cabeza rodó tres veces en el suelo y de allí surgieron tres surtidores. De Santa Práxedes, por ejemplo, que lavaba con agua la sangre de los mártires. San Pedro de Alcántara, que caminaba por encima de los ríos. San Nicolás de Bari, que es patrón de los navegantes. San Juan de Pomuceno, que es patrono de los puentes en Europa. Bueno, pues de muchos santos.
Ya.
Muchísimos.
Bueno, pues estamos, como les decía, en estos tiempos de verano, de vacaciones, y yo creo que es bueno invitar a todos aquellos a que se acerquen a Toro y vean este gran tesoro.
Sí, yo invito cordialmente a todos los oyentes a que se acerquen a Toro, que descubrirán una ciudad preciosa. Pueden aprovechar también para visitar Zamora, que hay muchísimas novedades, sobre todo en las iglesias románicas, en la catedral y en el Museo Diocesano, y sobre todo que disfruten viendo arte y que si captan el mensaje que la iglesia quiere transmitir, que es un mensaje de salvación y un mensaje de dicha, pues nos damos por satisfechos.
Ya lo creo. Hay un día de que cierran a la semana, ¿no?
Es el lunes, efectivamente.
Los lunes,
sí.
Como casi todos los museos, sí.
Sí.
Los lunes. Pues José Ángel Rivera de las Heras, deán de la Catedral de Zamora, comisario de la exposición Toro 2016, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y que, como digo, estos meses haya una gran afluencia de gente.
Pues muchísimas gracias y feliz verano a todos.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.
Pues nada, hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana para unos, felices vacaciones para otros, prudencia en la carretera, buenas tardes a todos.